Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y me da mucho gusto de brindarles este bonito recibimiento. Casi ya a mitad de semana, ¿no? Ya es jueves tempranito, 8 de la mañana, como debe ser, porque hoy en este momento les tendremos la reseña de Final Fantasy VII Rebirth, pero además hablaremos sobre lo que ha sucedido con Xbox y también sobre el Nintendo Direct, que tal vez, como siempre, muchos se llevan, pues, la... Sí, porque pues ya lo han dicho, era de partners. Pero bueno, esto, sin lugar a dudas, señores, no sería posible sin el rey de cumbres, el lobo más buscado, el señor Rodewolf. ¡Aú!
¡Aú! ¿Qué ha habido, Memo? Pues sí, hombre, ya como dejamos pasar un poquito intencionalmente, sí, el ratito, porque sabíamos que venía una sorpresa de Nintendo, es cierto, nos coincidió todo chido para redondear más con el tema. Pues sí, la semana pasada ahí comentamos algo de Xbox, ¿no? Del podcast ese raro o video que lanzaron sobre los rumores de sus lanzamientos en otras consolas. Y pues quedaba ya en el aire un poco. Ya tuvimos oportunidad de ver materializado eso. Y pues tenemos ya los detalles y pues vamos a platicar eso y otras cosas.
Pero bueno, sin lugar a dudas, digo, antes tenemos que mencionar. Están las redes sociales de arroba fuera del control, para que puedan ver la pichurrienta reseña de Mega de la película Demon Slayer. ¡Se la bañó!
Es que se quedó esperando el hate el vato y no llegó nada casi.
O sea, es como que, no la vayan a ver al cine, véanla en cosita. O sea, obvio que, miren, no tengo nada en contra de Mega, yo respeto siempre la decisión de Mega, se le quiere mucho a Mega, pero esta vez de que no la vayan a ver al cine, mejor véanla en casa. Mira, para empezar, tener anime en los cines de México es un gran logro. En Japón les gusta mucho, creo que la última, por ejemplo, la de Your Name, un anime que ya tiene muchos años, la volvieron a reestrenar el año pasado. Me tocó verla en los cines allá en Tokio. Incluso allá, bueno, ya se va a dar aquí, pero allá luego hace como un mes fui a ver la de Final Fantasy VII Advent Children en 4K con un sonido ultra fregón. Y es bonito que ya se esté dando, ya también la de Final Fantasy VII creo que va a venir aquí a México, no sé en qué cine ni cuándo, pero qué bonito que cada vez más animaciones japonesas se están mostrando en el cine. Y ese es un gran avance, pues ya veis que tenemos la cuestión de la piratería que muchas veces impacta y muchos animes no logran llegar a México, pero tener esta película de Demon Slayer la verdad es un gran logro, porque es un tour que están haciendo, uh-huh, que es como un preámbulo a la nueva temporada de Demon Slayer. Pero bueno, entendemos el hate de Mega. Cuando Mega está enojado, fastidiado, pues se desquita con las reseñas y las avienta pues enojado. pero bueno, vamos a empezar así, mira, de lleno. Antes de irnos con lo de Nintendo Direct y lo de Xbox y empezar a cuestionar, les voy a dar la reseña de Final Fantasy VII Rebirth, porque sé que muchos quieren saber. Probablemente también va a estar en video en mis redes sociales, para que vayan ya sea en Twitter,
reseña Instagram, ya, Memo.
Facebook, exactamente. Y en el programa de televisión de Fuera del Control tendrán la versión sí, toda extendida, larga como les gusta y bien concentrada. Pero bueno, vamos a empezar. Les voy a leer el guión. No, pues, si me pongo a leer el guión, está largo. Pero miren. Tenemos que Final Fantasy VII, el original, salió por ahí de 1997 para el ya clásico PlayStation 1. tras muchos años que pasaron, se anunció, recuerdo, el remake de esta versión. Se tardaron muchos años en darle, ¿no?, un avance y lo lograron. Sale a la venta. Es para mí un juego, pues, que odié un poco. Visualmente se veía hermoso, la música orquestada, los personajes, pero sentía que flaqueó en muchos aspectos, como en las misiones secundarias, en el modo de batalla, limitaciones, y sobre todo porque solamente exploramos el 10% del juego. O sea, ni siquiera salías de Midgar, estabas ahí, y cuando sales es cuando se termina el juego. Pero ahora tenemos Final Fantasy VII Rebirth, el cual saldrá a la venta, si no falla la memoria, 29 de agosto, ¿verdad? Creo que sí.
¿Febrero? ¿O marzo? Perdón,
no sé por qué traigo agosto, pero sí. El juego sale el 29 de febrero. Sí, sale el 29 de febrero. Creo que sí. No va a ser que le esté fallando.
A ver, lo busco rápido, tú síguele.
Ya, 29 de febrero. Va a estar disponible, exclusivo, obvio, para PlayStation 5. Este juego nos da la continuación de donde se quedó el remake. Sin embargo, hago una aclaración. Este juego está hecho para los fans, para aquellos que jugaron el remake, pero también para aquellos nuevos que quieren adentrarse en este mundo. Esto quiere decir que no importa si no hayas jugado el remake, empiezas desde cero. No es como que, tengo mi save y vuelvo a retomar mis archivos. No, para nada. Simplemente empiezas de cero. Te da una recapitulación del remake. Pero yo recomiendo, para la mejor experiencia, es que jueguen el remake. Realmente te tardarías entre 30 y 40 horas en terminar el primero por esas estúpidas misiones secundarias que odié, la del gatito sobre todo. Y regresando a Rebirth, antes de dar mi conclusión, el juego nos presenta una historia mucho más profunda. Sin dar spoiler, nos presenta una historia más profunda donde hay un mejor desarrollo de personajes, incluso que el remake, sin dejar atrás la versión original. En esta versión tenemos que hay momentos claves en el juego que en la versión original salen, pero no los profundizan. Vamos a ver, a conocer más los sentimientos de cada personaje, al punto que no solamente van a ser unos amigos que están formando un equipo porque tienen un objetivo en común, sino empiezan a convertirse en una familia. Hay más interacciones con Tifa, con Barrett, con Yuffie y con otros personajes que se van agregando a tu party conforme vas avanzando en el juego. Eso, la verdad, me agradó mucho que lo hicieran. Me sorprendió bastante porque notábamos que desde el remake estaban haciendo algunas modificaciones en la historia. Pero aquí sí las hay, pero no al grado de que digas, me está cambiando. No, para nada. La verdad, el juego empieza un poquito flojo, pero a la cuarta hora ya empieza a agarrar un ritmo. Empiezas a entender mucho el concepto del juego y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y como lo estaba mencionando hace un momento, empiezan a profundizar mucho en las relaciones entre los mismos compañeros, que es algo muy importante. Va a haber momentos en el juego donde tienes que interactuar con ellos y dependiendo tus respuestas se van a abrir, complementos de la historia que no verías si das otra respuesta. Y eso a la vez influye en la amistad con ese compañero. Si está triste, está contento contigo, eso tienes que irlo mejorando. Entonces tienes que pensar muy bien las respuestas que le puedes dar a tu personaje. Y aquí es donde viene, bueno, y si le digo que una negativa, puede cambiar, puede que no empiece a perderse esa conexión, lo cual tienes que pensar muy bien lo que vas a contestar. Entonces, conforme avanza la historia, la verdad sí profundizaron mucho, le dan un realce. Sephiroth es uno de los mejores, creo que Kafka también de Final Fantasy VI es un gran enemigo sanguinario, pero Sephiroth aquí se repunta más. Incluso puedo decir que Cloud se abre más. Cloud se abre más en este juego. No es el escéptico que lo conocimos en el 7 original o incluso en la película de Advent Children. Ya ves que es muy callado. Aquí habla un poco más, ¿no? Tampoco no es como que ya se volvió un hablador, no, para nada. Pero sí empieza a hablar, a comunicarse y entender y tratar de crear un vínculo con sus compañeros. Nos, ya ves que cuando empieza el juego, a él solo le importaba de que, ah, me pagaste, es todo, yo sigo adelante. No, aquí empieza a ver algunas cosas. Ahora bien, el juego va a empezar con algo que te va a sacar de un blow mind, no lo voy a decir. Y dices, ¿qué? Y luego empieza a retomar, empiezas tu ritmo. Entonces, no voy a decir más de la historia, se los dejaré como sorpresa para que si alguien te llega, vean muy bien las reseñas que va a haber, que van a difundir los diferentes medios para que nadie te vaya a spoilear nada. Sé que los avances sí han spoileado algunas cosas porque hemos visto a Zack en los videos, a los demás personajes, pero la verdad no me quiero centrar en eso y te quiero dejarlo como una especulación para ustedes. Pero sí debo decirte que estoy muy satisfecho con la historia, cómo la manejaron durante todos los capítulos, que no te voy a decir tampoco el número de capítulos, pero te puedo decir que tuve un aproximado de 60 horas de juego de historia. Entonces, sí es un juego bastante expansivo y inmersivo en la narrativa de cómo te va llevando. Ahora, el sistema de batalla es casi lo mismo, ¿no? Es un juego activo que puedes coger el modo clásico que te permite que cuando tú estás haciendo, por ejemplo, presionando el botón cuadrado, son los ataques, que con él se defienda, ataque, pero también a la hora de escoger, digamos, una habilidad, se detiene por unos segundos, es como un slow motion, pero bastante slow motion, para que escojas la habilidad que vas a atacar. Ahora bien, si en ese momento te está atacando, probablemente a lo mejor no ataques con la habilidad que estás escogiendo. Cada uno tendrá diferentes habilidades, así como las magias que tú les vayas otorgando a tus personajes. Esto es por medio de las famosas materias que tú vas colocando en el equipo, ya sea en la espada, en la protección que traiga tu personaje. Y estas también, de hecho, las armas las vas mejorando para que tengas capacidad de más materias. Los summon juegan un papel importante. Ahora, anteriormente en Final Fantasy VII, el original, pues el summon solamente salía, atacaba y hacía lo que quería. Aquí lo que tenemos es que el summon va a estar presente durante la batalla y tendrás que darle indicaciones que quieres que haga para atacar. Si no le das indicaciones, él está atacando, pero hay ciertos ataques especiales que él tiene predeterminados al momento que lo invoques. Y al final, si durante la batalla todavía no termina y el tiempo del summon es que está presente en batalla, se termina, él lanzará un ataque bastante especial, digo, bastante fuerte para al enemigo. Probablemente lo pueda vencer, a lo mejor no. Puedes summonearlo ya sea en jefes o en enemigos en campo abierto. Algo que también quisiera agregar es que hay un juego que se llama Sangre de Reina. Este juego está bien curioso, es un juego de cartas, algo así que me recordó mucho a Sangre de la Reina, se llama así el juego. Me recordó al de Final Fantasy VIII, que no me acuerdo cómo se jugaba, pero este juego de cartas está bastante adictivo. Al principio está complejo entender, pero conforme avanzas vas entendiendo cómo se juega. En cada pueblo habrá jugadores de ciertos niveles, los niveles van aumentando como vas avanzando en el juego. Podría decir, a mí no me interesa jugarlo, ¿sabes qué? Yo le doy visto bueno y le sigo. Pero es bien importante que lo aprendas. ¿Por qué? Porque para avanzar en cierto grado de la historia tendrás que dominarlo. Es todo lo que puedo decirlo, sí es importante que lo domines. Ahora bien, no es como que, pierdes y se te resetea. No, o sea, puedes volver a reiniciar la partida. Incluso cuando veas que estás perdiendo, puedes reiniciar la partida. No hay problema. Pero sí es importante que entiendas el juego. Y la verdad, sí se puede volver adictivo porque empiezas a buscar como que más decks para obtener mejores tarjetas a la hora de estar jugando. Hay un modo fotografía, el cual te ayudará a conocer tu entorno. A medida que avances vas a obtener más filtros. Pero está muy bonito porque puedes mover el ángulo, quitar el personaje, ver el paisaje. Y, ¿qué otra cosa? Hago una aclaración. Como sabemos, lo vimos del remake, hay dos barras de energía en los enemigos. Hay una barra de energía y la barra de...
El stagger.
Sí, de que... Exactamente. Ese es importante que conozcas, que analices a tu enemigo por medio de tus habilidades para que sepas cuál es su punto débil y puedas atacarlo y lo puedas como que... Pues,
marearlo.
Sí, como marearlo. Sí. Y luego de ahí puedas vencerlo. Ahora bien, ahí dentro de las regiones o el mapa, habrá unas antenas que tendrás que activar y esas antenas te darán ciertos puntos específicos que tienes que visitar. Uno es para aprender más sobre las áreas, otro es para aprender más sobre los summons, y entre más veas esos, es como ir a buscar esa información para que tú tengas una mejor interacción con tu summon y pueda seguir evolucionando si tienes ese summon. Van a estar los clásicos, ¿no? Ifrit, Shiva, la electricidad, entre otros. Y la verdad se ven increíbles cuando una vez que están contigo en la batalla. Ahora bien, sobre el modo de juego podrás cambiar tus personajes, digamos, tu parís de tres, puedes intercalarlos. O sea, si quieres estar jugando con Cloud, lo sabes que me voy con Red porque Red tiene una habilidad que me puede funcionar y si lo manejo sería mucho mejor. Entonces, te vas a manejar a Red o si no, te vas con Tifa. Puedes poner opciones predeterminadas. Esto me recordó mucho a los gadgets del Final Fantasy XII, donde pones...
Los gambits, sí.
Los gambits, sí. Pero no es como que sean automáticos. Digamos que si yo quisiera que Barret hiciera cierta habilidad o la usara, voy a hacer una combinación con el L1 y dependiendo cómo quise yo, cómo puse predeterminadamente la combinación. O sea, quiero que haga el superbombazo con la metralleta, L1 cuadrado, pum, y lo va a aventar. Entonces algo inmediato, en lugar de irme a Barret, irme a su habilidad y entrar. Es muy importante recalcar que, por ejemplo, Barret tiene habilidades, pues la habilidad de disparar desde lejos. Eso me agradó, ¿por qué? Porque eso te va a ayudar también no solamente en batalla, sino que campo libre. E igual con esa Yuffie, como la vimos en el DLC, pues utiliza su arma, ¿no? Para lanzarla a lo lejos. Entonces, la verdad está bastante interactivo. Algo que me gustó mucho es que andaba con mi party, ¿no? Y tus compañeros, los demás que no están, te van a acompañar de todas maneras. Entro a batalla y los veo de lejos, que ahí están viéndote, pero me llamó mucho la atención que Aerith estaba atacando desde lejos y no estaba en mi party. Hoy estaba lanzando su magia desde fuera de la batalla y aún así le estaba pegando al enemigo.
Ok.
Eso me gustó mucho, porque lo hace más interactivo que está en tu equipo, ¿no? Está bien curioso. Cuando encuentras la primera vez los chocobos, para obtenerlos, tienes que encontrarlo y capturarlo. Y luego todos van en chocobo, no solamente uno, van todos en chocobo, incluso Red 13 se ve muy chistoso verlo en un chocobo sentado y de la rienda cabalgando, ¿no?
La imagen del mame sí dio mucha risa, ¿ves?
Espérame. Y bueno, ¿qué otro aspecto? Bueno, lo de la batalla está muy bien. Me gusta mucho cómo se maneja. Es importante lo de la materia, que la vayas evolucionando. Ahora, tiene su parte, ¿no?, de las habilidades, que por medio de puntos vas adquiriendo pues más energía, más defensa, cierta vinculación con otro personaje para que puedan hacer ataques de sinergia. Por ejemplo, a lo mejor hay un ataque especial Cloud y Tifa, así como a lo mejor Tifa y Aerith o Cloud y Barret. Hay ciertas combinaciones, pero son habilidades que tú vas adquiriendo por medio de puntos de armas. O sea, son puntos que vas adquiriendo a través de las peleas que tú vas teniendo, que no son random, son enemigos que tú ves a tu alcance. Incluso esos puntos también los puedes obtener con ciertas actividades en el juego y también pues con los jefes. El mapa es completamente abierto, empiezas como para los que jugaron el demo, pues empiezas en el pueblito donde pues con Sephiroth es cuando descubre, ¿no?, parte de su historia y se enoja y quema todo el pueblo. Ahí empieza el demo, y en el juego es casi lo mismo, pero ya le agregan los cinemas que cuentan mucho más la historia. Después de ahí te vas a un lugar y ahí huyes y abres, y empiezas con la primera parte de la región. Son diferentes regiones. O sea, ya una vez que pasas... Bueno, los chocobos te duran a moverte. Después están los que te puedas transportar rápidamente de un punto a otro punto, ya sea a pie o chocobo, pero apareces en el punto que tú escojas. Cuando ya te vas a otra región, ya no puedes regresar a la otra hasta cierto avance en la historia dentro de esa región. Por ejemplo, Costa del Sol es un lugar que originalmente solamente iban de paso. los personajes. Aquí se profundiza un poquito más, conviven más, se encuentran más, le compras trajes de baño a Tifa y a Aerith que se ven uff, uff, uff. También lo puedes poner en shorts, sin playera, Rodolfo, a este Cloud cuando quieras, para que lo veas acá marcado, mamado.
Pero Barrett.
Barrett se viste de marinero, lamentablemente.
Ok, bueno, está bien, está bien.
Está bien. pero, pues exploras más esa parte de Costa del Sol. De hecho, antes de eso, pues está la parte, el famoso desfile, que te vistes de soldado y tienes que aprender los movimientos. Bueno, eso también lo vas a vivir aquí, un poquito más complejo. Pero la historia está un poquito más, la expandieron más donde en esa parte, donde sí hay algunas modificaciones, pero están entendibles las modificaciones en la historia de lo que sucede ahí. Después de Costa del Sol vas a otro lugar, que es un pueblito que también lo visitas en Final Fantasy VII, pero solamente es de paso, y aquí profundizan porque es el lugar donde nació Zack. Entonces, hay personas que conocen a Zack, y empieza ahí algunas cosas que empiezan a suceder. Hay otro reactor que tú visitas y empieza la historia a evolucionar, dándole una profundidad no solamente a la historia en general, sino a cada personaje y su vinculación y el por qué están ahí. E incluso Yuffie, que era para mí tan X, empiezas a entender el por qué está ahí y qué es lo que hace y por qué está tan estúpida. La verdad, a veces sí me caga la morra. Sí, te voy a ser sincero. Entiendes a Red 13. De hecho, también vas al casino ese que está arriba, que no quiero mencionar mucho ahí, porque ahí hay algo que sucede. También ahí, en algún momento de la historia original, mencionan el origen de Barrett, porque Barrett se fue de su pueblo y todo. Visitas también ese pueblo, pero aquí te lo profundizan más y empiezan a explicarte. Y no son solamente unos diálogos más, es una historia envolvente. Entonces, la verdad, el juego da mucho. Visualmente está hermoso. O sea, los paisajes, el caminar, el andar en chocobo, andar en carro. ¿Te acuerdas un carrito que manejas en el Final Fantasy VII original? Lo vuelves a manejar. Te encuentras con este Cid, que ya lo hemos visto en los avances. Entonces, el juego es más que ello. Digo, es también las carreras de chocobo. Aunque el tema de chocobo en la carrera no me gustó, en los demás temas sí. La música está en otro nivel, no te pases de lanza. Las modificaciones me gustaron, los arreglos que le hicieron a la música, a los temas de batalla, a los temas de esa música triste cuando estás en el plano, cuando sales de Midgar, me fascina tanto lo envolvente que está. Definitivamente, yo en lo personal puedo decir que es un juego del año. Siento que es un remake porque lo mismo dije el año pasado con Resident Evil 4, que sentía que pues un remake, pues como que lo consideres un juego del año, pues no. Pero aquí estás empezando de cero, reinventando un poquito la historia, respetando la idea original. Siento que sí podría ir por un juego del año, tanto en lo visual como en la música, como en la narrativa, en la jugabilidad, que no se siente tanto de acción. Puedo decir que incluso lo siento mejor que el Final Fantasy XVI, que el Final Fantasy XVI tiene una profundidad, tiene una historia muy buena, una narrativa, pero creo que la historia de Final Fantasy VII la profundizaron tanto que te dan la revitalizan tanto que dices, ah, caray, no lo había pensado así. No lo había visto de esta manera. Y te hace sentir, te hace crear un vínculo con cada personaje. Y te digo, a mí el remake no me había gustado por ciertas razones de la linealidad, o bueno, de ser muy lineal, de tener historias secundarias muy bofas, y ser un producto que lo sentía mochas. Aquí siento un producto que, a pesar de que es la segunda parte de 3, siento que está como muy más complementado. Siento que se expandieron bastante. Siento que realmente se esforzaron mucho. Sí hay historias secundarias que están medias estúpidas. Hay una de que tienes que atrapar a unas gallinas.
Pero ahora gallinas, no gatos.
Sí, ahora son gallinas. Pero bueno, es si tú quieres. Si sí. No, no hay problema. O sea, hay jobs que son que puedes aceptar. Hay jobs que te ayudarán a llegar a lugares, a puntos que no conocías. Que es lo que me agradó mucho. Y el hecho de que puedas estar jugando con los... y va a haber misiones o partes en la historia donde no simplemente vas... No todo el tiempo vas a estar utilizando Cloud. O sea, de repente vas a estar con Barrett. De repente vas a estar con las chicas. De repente vas a hacer esto. Entonces, creo que hicieron muy buen trabajo. O sea, trato de encontrar puntos negativos y tal vez hay algunas historias secundarias que... Pues no, la activación de las famosas antenas en cada región... Pues lo siento que dices, ah, las activas, pero pues si ya. Ah, tal vez lo de los summons, que tú conozcas más información, pues sería un punto a favor para que tú puedas evolucionar mejor. Pero puede que lo pases ese presidio y te vayas a la historia principal, que te la puedes acabar en unas 40 horas. Porque te digo, vas conociendo, hay más diálogos, hay más cinemas. La parte, por ejemplo, cuando van en las vías, en las minas, pues está más expansiva, inmersiva, porque los personajes interactúan. O sea, ya los personajes se pueden colgar en ciertas partes, y los personajes pueden brincar, se mueven más libremente. O sea, sentí más libertad aquí que en el remake.
Eso te iba a preguntar porque me acuerdo mucho que de tus grandes quejas era eso, que necesitaba, si estaba ahí, de que podía fácil dar un brinco, no, tiene que ser donde está la escalera. O donde estaba designado que ahí justo sí podías dar el brinco. O sea, sí hay más libertad en cuanto a navegar, explorar los pueblos o el mundo abierto.
Sí, hay más libertad.
Okay.
Sí hay puntos en los que no podrás brincar, pero porque son puntos muy altos. Y ajá. Bueno, ok, lo entiendo.
Sí.
O sea, el vato resiste golpes de monstruos, pero no se puede aventar el vato, entonces puedo entender. Pero sí puedes hacer ciertos brincos de 2 o 3 metros, pero ya de más de 5 metros no los puedes hacer.
Okay,
entonces digo, ok, tengo más libertad, sí. Porque es algo que a mí en el remake no me agradaba mucho por el hecho de que tengo que bajar por esta parte. Entonces había limitaciones, tal vez porque era el lugar, no lo sé, pero al menos aquí puedes escalar. O sea, puedes escalar, pero solamente en ciertos puntos, no en todos.
Yeah.
Pero puede escalar. Los chocobos, hay chocobos con diferentes habilidades. No las voy a spoilear, pero hay chocobos con diferentes habilidades. Ahí está el chocobo normal, que el cual también puede olfatear algunos tesoros que van a estar escondidos. ¿Sí?
Uh-huh.
También te pueden ayudar en ciertas misiones, pero también Red tiene un olfato que te va a poder ayudar también en algunas misiones secundarias. A mí me entretuvo mucho el juego de cartas, debo decirlo, al principio sí se me hacía difícil, pero después cuando ya le agarré la onda, yo llego a Pueblo Nuevo y Pueblo Nuevo que estoy buscando a quién retar, o sea, así de fácil,
sí.
Dijo, ¿a quién reto? Creo que para finalizar hicieron un gran trabajo, me gustó mucho, me divirtió, me entretuvo. Me atrapó. O sea, eran horas y horas que iba al juego porque de repente no la sentía. Sí, al principio me empezás a poner a hacer muchas historias secundarias.
Uh-huh.
Y luego de repente dije, ya basta, porque si no, no voy a avanzar. Porque en el primer mapa era más hacer historias secundarias que irte a la historia principal. ¿Te acuerdas que en el Final Fantasy VII, cuando vas al pueblito donde conoces a Sephiroth, llegas a una parte donde hay una serpiente que está encajada en una vara?
Más o menos, sí.
Bueno, aquí tienes una pelea con esa serpiente y entiendes el porqué. O sea, pero pasa algo, hay algo sucede y entiendes el porqué. Y dices, no, pero eso supone que tienen que verlo. O sea, hay muchas cosas que empiezan como que a explicarlas. O sea, uh-huh. Que en la versión original eran muy simples y aquí te empiezan a expandir. Darle mejor forma, una mejor narrativa. Y no estoy diciendo que la narrativa del Final Fantasy VII original no era buena. No, era muy buena, tenía buena historia. Pero aquí empiezan a darle más profundidad. Algo que también hicieron con Advent Children, que después, que era esa continuación, que explican más y sobre lo que sucedió y qué pasó después de todos los sucesos del juego. Y juegan mucho aquí con las emociones de los personajes. Las expresiones faciales son de un nivel muy cañón, o sea, y es algo que me ha gustado mucho siempre de los Final Fantasy. Las expresiones faciales las entendemos más. Ahora, hay un grado que puedo a lo mejor comparar, por ejemplo, los Yakuza. Los Yakuza son juegos muy emocionales en cuestión de la cultura japonesa referente a los yakuza. Y tú puedes ver los cinemas, están muy cañones. O sea, las expresiones de los personajes están impresionantes. O sea, de los ojos, las gesticulaciones. Y tiene una narrativa super, bastante extensiva. Más que cualquier Final Fantasy. O sea, es demasiada la narrativa que tiene. Incluso para una misión X, hay una narrativa y un detrás del por qué. Y creo que llegó Final Fantasy VII Rebirth llegó casi a ese punto. Uh-huh. Recientemente estaba jugando el Like a Dragon, que es como un RPG por turnos, pero realmente es un RPG por turnos Like a Dragon. Y aún así, a pesar de que sus los juegos pasados de Yakuza son juegos de acción, Like a Dragon, al ser un juego por turnos, me gusta lo que hicieron porque no lo siento ni lento ni nada. Bueno, tal vez porque soy un fan de los RPGs. Y aparte porque el personaje principal, que se llama Ichiban, que me da risa, que siempre le dicen, se llama Ichiban Kasuga, creo que sí. Y pues en la traducción sería el primer Kasuga o
número uno.
Porque bueno, cuando se hacen las estaciones dicen Ichiban Sen, que va a llegar en la plataforma número uno. Ok, ahí está, sí, número uno. Entonces siempre le preguntan, ¿neta ese es tu nombre? Ichiban, y lo, sí, ese es mi nombre. El número uno. Está chistoso. Que a lo mejor la raza no le va a entender por la traducción, porque la traducción no te explican que Ichiban es en español es el número uno. Sí. Entonces, regresando a Final Fantasy VII, me gusta que la narrativa que tiene Yakuza la estamos viendo ya pasmada en el Final Fantasy VII Rebirth. Y te digo, no hago de menos el 16. El 16 fue muy bueno. Tienes una cierta narrativa, pero creo que se enfoca tanto en el personaje principal y en algunos que es como lo que pasó con el 15. Que el 15, tus compañeros, pues no conoces mucho de ellos. Es en el personaje principal, nada más en la principal. Luego hubo DLCs donde se expande más. Pero aquí conoces más de Barret, más de Yuffie. Entonces, eso me gustó mucho. Y que interactúen entre ellos, que exista un juego, que al principio exista un enojo, ¿no? Que, digamos, hay una parte donde le dicen a Red, es que tienes que trabajar con Barret. Y Red de que no mames, neta. Y luego Barret, ya, ándale, vamos a hacerlo. O sea, de que, pues, ahí es cierto, pero se empiezan a conocer. Es como Barra empieza a entender un poquito a Cloud. De hecho, aquí te explican, ¿te recuerdas que en Final Fantasy VII cuando Tifa va contra Sephiroth porque se enoja porque mató a su papá? Sephiroth, ¿no? Le da un sablazo, ¿no? A esta niña y sale, ¿no? Hacia atrás tirada. Y no explican más a ver qué pasó, cómo sucedió. Y aquí te dan una explicación, Tifa le explica a Cloud, entiende, mira, es que esto, y entenderás el por qué. Entonces, si ya para cerrar esto, realmente es un buen juego, realmente valió la pena la espera, ansío ver cómo van a finalizar todo eso, pero de principio a fin, me enganchó el juego. Fuera de las historias secundarias, uno que otro tema musical que lo sentí medio flojón, pero todo lo demás, y bueno, tal vez hay algunas partes que te obligan que tienes que aprender la habilidad o a manejar algo para poder seguir avanzando. Eso también, o sea, cuando es obligación de algo que realmente no lo necesito, me urge, es como el tema de las cartas. Realmente, si yo no quiero jugar las cartas o no sé jugar, no me interesa, dices, pero pues aquí lo tienes que hacer. Pero no tengas odio, dale la oportunidad de tratar de entender las cartas. Y fuera creo que de esos puntos estoy contento.
Ya. Oye, no, pues mira, para empezar, ya te aventaste una historia a la mega. Ya vas casi 35 minutos hablando. pero mira, es que ya a mí me sorprende que te haya gustado tanto y cómo sentías el anterior como que no te convencía y no estabas para nada ahí en el hype. Y yo creo que los fans de Final Fantasy VII completo del original y de este anterior van a volverse locos con este juego. O sea, si tú que estabas tan escéptico con el anterior y no tenías tanto apego con el original y este juego te convenció a tal grado, yo creo que pues es un muy buen producto, ¿no? Y pues qué chido, qué padre que hayan pues hecho más pulido más, ¿no? El concepto que tenían para estos remakes, esta reinterpretación de la historia. Y pues qué chido que los fans vayan a tener un producto así. Yo sigo con la idea que voy a esperar hasta que estén los tres juntos y aventarme los seguiditos. Pero sí, o sea, qué bueno, qué chido. Y te digo, los fans de Final Fantasy VII van a estar locos. Para que te haya logrado convencer a ti de escéptico y oír tan positivas reacciones, quiere decir que el juego está muy chido. Qué bueno, qué padre. Pues sí. Oye, sí, sí.
Ok, vamos rápido con Xbox, ya, sí, confirmado. Xbox anunció la llegada de 4 juegos de Xbox a Nintendo Switch y plataformas de Sony esta primavera. Uh-huh. Los estudios que crearon estos celebrados juegos han usado su experiencia multiplataforma para abrir los mundos que construyeron a más jugadores y comunidades. Llega Penitent de Obsidian Entertainment, un juego de aventura y narrativa aclamado por la crítica, no sé cuál sea.
Sí, es un juego que se sitúa como en 1500 o algo así, y eres un ilustrador, y es un juego, creo que dicen que no está muy largo, pero que está muy bien hecho, es como de intriga, de andar investigando quién fue el responsable de un asesinato, y andas ahí como de investigador, y hace cosas muy interesantes con cómo se colorea, cómo salen los diálogos, cómo las fuentes de cada personaje son diferentes, pero es muy, un juego muy artístico y mucha gente se andaba quejando de cómo en el direct, ¿no? Que lo pusieron así entre toda la bola de juegos cuando sale casi al final, de que ahí vienen todo este montón de juegos y hay Pentiment y todos, ¿qué? O sea, este juego obtuvo varias calificaciones así de 10s en varios sitios reconocidos porque está muy bien hecho. Pero sí, como que no tuvo el éxito, yo creo que esperaban, y pues a ver cómo le va aquí en estos nuevos lanzamientos, ¿no?
Tenemos Hi-Fi Rush,
perdón. Juego de... Y Pentiment ya mañana, o sea, bueno, ahorita que están oyendo esto, ya está disponible el 22 de febrero. Sale en Switch y en PlayStation 5.
Hi-Fi Rush va a estar ya a partir de
marzo 19.
Marzo 19, en sí. PlayStation 5.
Sí, nada más. Ajá.
Luego tenemos Grounded. Ajá. Este juego llega el 16 de abril.
Sí. Y este sí es para Play 4, Play 5 y Switch. Y pues ya estaba en PC y en Xbox y tendrá crossplay.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Entre todas las plataformas, pues eso está interesante.
Llega Sea of Thieves para
PlayStation 5.
¿PlayStation 5?
Nada más.
El 30 de abril a PlayStation 5.
Así
sí, no, pues, Nintendo Switch se rompe, ¿no? Se quiebra.
Sí, estaba yo pensando, es que yo creo que por estéticamente Hi-Fi Rush y Sea of Thieves quedarían bien en Switch, pero la verdad es que sí son más demandantes. Sea of Thieves, nomás recordar que sí había muy buenas vistas así con el agua y la física y todo, y pues es como que mundo abierto y tiene multijugador así como, ¿cómo le llaman? Simples, o sea, tú no tienes que irte a un lobby que multiplayer, no sé, o sea, nomás entras al juego y de repente ves a las otras personas y es, interactúas con ellas y todo. Entonces, a lo mejor por la complejidad del online y con lo gráfico, pues el Switch, al menos el actual, pues se la ve un poquito difícil. Sí me sorprendió ver Grounded, porque también ese juego está muy enfocado en comunidad y en online, en Switch. Pero pues qué padre, ¿no? Que esté también este juego. Y estaba interesante ese juego. De hecho, yo el único que no jugué de estos fue el Pentiment. Pero sí, yo creo que el más padre, más bueno visualmente y todo en gameplay es el Hi-Fi Rush. Lamentablemente nada más va a estar para Play 5 después. Pero pues ahí lo chequen. Este juego de acción parece en muchas partes que... como si estuvieras viendo una caricatura, ¿no? Se ve muy padre gráficamente. Y lo que tiene interesante es que el gameplay Los ataques y todo y las defensas se potencian o se mejoran si haces esos ataques o esquivas o bloqueos con el ritmo de la música del juego. Y lo que está interesante es que todo el nivel y el UI está bailando así como al ritmo, ¿no? Entonces pues, te metes así como en trance, ¿no? De que estás así con la rolita y ataque, ataque, bloqueo, ataque, ataque, bloqueo, y así está muy padre, está muy chido ese juego. Es de acción y está un poquito más larguito de lo que hubiera esperado, pero es muy bueno ese juego. Y pues sí, a ver qué tal le va Microsoft con esta apuesta. Y pues como dijeron, este es su primer lote de juegos que van a salir a otras plataformas. Y pues yo creo que dependiendo de la recepción que tengan, es si van a sacar otros juegos con este mismo concepto y a ver cuáles son, ¿no?
Pues también durante el Nintendo Direct del día de ayer se anunció pues que llega Killer Instinct, ¿no? Llega Killer
Como te dijeron, eso fue la mayor noticia. Pues es que ya,
Instinct.
es que la nostalgia y sí, o sea, nomás oyes esa música intro del Killer Instinct, ¿no? O sea, uno que estuvo en esa época te remontas a cuando encontramos la maquinita y no, mira cómo se ve y cómo se ve y cómo se oye. Y luego cuando tuviste el port en Super Nintendo y dices, bueno, no es tal cual, pero da la pinta bastante bien y se juega chido. Y no, o sea, es como que transportarse a esa época. Y pues todos estos juegos no son que también salieron ahí como parte de Rare, de los juegos viejos de Rare. Pues es la nostalgia pura, ¿no? O sea, este Killer Instinct, Snake Rattle and Roll, el RC Pro-Am, el Battletoads contra Battle Maniacs, que es la versión de Super Nintendo, y Blast Corps. Ese juego de Blast Corps yo lo tengo muchos cariño, muchos recuerdos chidos. Está muy padre, es como muy simple la premisa, pero se empieza a complicar y a poner interesante y tiene mucho replay ahí con los retos. Estuvo chido esta sorpresa, pero sí, como que, amor, yo creo la gente que no los conoce o no les tocó, pues como que, como que eso fue lo más interesante, ¿no? Pero sí, tienen lo suyo, esos juegos son buenos.
Pesa el Killer Instinct de Super Nintendo en megas.
Es de acuerdo que en su momento creo habían dicho que era el juego más de cartucho más grande de Super Nintendo y eran creo que eran 32
32 megas, ¿no?
megabits. O sea, creo que viene siendo como 8 megas o algo así. O sea, es una nada. O sea, yo creo ahorita en una imagen de alta resolución y ya está más grande que todo el Killer Instinct de Super Nintendo. Pero sí, o sea, es una proeza de cómo estaban tan chicos antes los juegos y lo que entretenían y lo que
¡Qué
hacían, ¿no? Con el
milagro, güey!
espacio,
En verdad que hacía, o sea,
sí.
dices, el juego era de 32 megas,
Sí.
32 megas. Una foto de en alta calidad de mi iPhone pesa arriba de 200, 300 megas.
Sí.
Ah, dices, no mames, que está muy cañón ese rollo.
Sí.
Y la tecnología ha avanzado, que ahora, pues, no sé, el Final Fantasy de Rebirth pesa muchos gigas, demasiado gigas, son dos discos, ¿no?
Y Blu-rays, no
Y
manches.
Blu-rays, papá. Y bueno, antes los juegos no tenían actualización, ¿no? Y es como que ahora que, pues, estás jugando y luego entras de repente, ah, no, es que hay una nueva actualización. Y digo, puta madre, a ver, déjame esperarme. Cosa que es bien raro en juegos de Nintendo, de First Party, es bien raro que tú encuentres una actualización a diferencia de juegos de PlayStation o de Xbox, de que entras, ah, un nuevo parche. Puta madre, a ver, déjame ver qué pedo. Pero con Nintendo, fíjate que no. Creo que siguen esa política de que, a ver, haces el juego y lo entregas. A excepción de Pokémon, la última entrega. Que ese fue una nefastada y tuvieron que parcharle, agregarle, moverle, porque la neta, esos vatos ya se echaron nada más a la hamaca. Vamos a ganar dinero, sácales cualquier Pokémon, hombre, se entretienen. Aviéntales la pelotita como si fueran gatos. Ahí que se
Ya
estén
con
dando.
eso.
Sí. Eso es lo que hicieron esos hijos de su perra madre. Nada más echaron. Ya lograron el éxito monetario y todo. Ya se acuestan los vatos y se cruzan. No importa, dame un juego así. Un jueguito de que se vea de Flash, ¿no? De la época de Windows 10 o de Windows 3.1. La neta es una basofia lo que hicieron con el último Pokémon y aún así vendió. O sea, la gente lo permite. Siempre he dicho, El problema siempre es que la gente lo sigue consumiendo. Si la gente hubiera devuelto el juego, la gente no lo hubiera comprado, diría Pokémon, ah, caray, no, pues si nos pegó en ventas. ¿Saben qué? Ya vamos a echarle ganitas. Ya vamos a hacerlo mejor. Pues ahí sí. Pero ahorita, ojalá que el próximo Pokémon ya aprendiera la lección. Miren lo que está pasando con el Pal War, que ya me puse a jugarlo. Está entretenido. No le he movido más. Ya hice mi casita, tengo unos borregos ahí, tengo unos gatillos, unas gallinas, están echando huevos. Los borregos son bien buena onda porque ando construyendo y los vatos llegan y me empiezan a ayudar a construir. Ya tengo mi residencia y luego me llevo siempre un borreguito y apenas empieza a pelear y el borrego luego se pone al tiro, al tú por tú con los grandes. Sí, pobrecito mi borrego, lo han aventado bien lejos, pero ahí sigue conmigo. Y dices, no te pases, o sea, se ve mucho mejor el juego Pal War, que quisiera saber que no creo que tenga dinero para las inversiones de lo que tiene el dinero que genera Pokémon. No, por el amor de Dios, ya basta, ya. Y no es culpa de Nintendo, es culpa de Game Freak, que le ha tirado la flojera muy cañón. Y la gente solapa ese tipo de cosas y ya no debe ser así. Ya la industria está cambiando. No estoy pidiendo gráficos de última generación, pero te estoy pidiendo un producto bien, de buena calidad, visualmente. Empieza a vaya, ¿cómo se dice? Arriesgarte. Uh-huh. Hay mejores entregas, ve. ¿Quieres pixeles? Ve Octopath Traveler. Ve Mario RPG, la chulada que hicieron. O sea, hay muchos juegos que realmente no son una inversión tan grande como lo que son los Pokémon y hacen grandes milagros. Ojalá que el próximo Pokémon, que bueno que este año no han anunciado ningún Pokémon, ojalá, y si lo anuncia que sea una buena cosa, pero si va a ser otra para Sofía, que le voy a agregar otros 100 Pokémon raros, no, el Pokémon cuadro, no, el Pokémon escoba, el Pokémon con forma de inodoro, porque ya no, o sea, es que no necesitamos más Pokémon. Con los que tenemos bastamos, solamente háganlos bien, crean un mejor balance, una mejor historia, una mejor jugabilidad. ¿Quieres que sea por turnos? Pero hazlo más fresco, empieza a innovar un poquito. Pero bueno, ya no quiero enojarme con eso, ya. Xbox, no, sí, sigue siendo consolas, ahí está, Xbox sigue siendo consolas, no se va al mercado, sigue el vato perdiendo más dinero, le siguen apostando al Game Pass, que ya tiene, un chingo millón. Pero la sorpresa de la semana pasada definitivamente fue Helldivers 2. Un juego que originalmente el 1 salió para PlayStation 4, yo lo tengo, que de hecho era otro modo de juego y ahora le apostaron de otra manera, siendo un hitazo el juego, Tanto que el CEO le respondió a un usuario, carnal, yo te recomiendo que ahorita no lo compres.
Sí, la gente les dijo, ya no lo compren, aguántenle tantito porque no van a poder jugar.
Sí, porque estamos así. O sea, no esperaban tanta la respuesta.
Sí.
Y la verdad, el juego se me hizo entretenido. Lo he estado jugando con el Mega, el hater número uno de las redes sociales, donde pues, hicimos equipo. Incluso lo jugué solo y sí está difícil. La neta, sí está difícil jugarlo solo. O sea, porque sobre todo si quieres ir a las misiones secundarias, ¿no? De que, déjame ir a las misiones secundarias para hacer esto. Pero ya hice la historia principal y luego te están atacando y luego se vienen las hordas de enemigos y ahí es cuando se pone medio interesante el juego. Entonces, vale la pena definitivamente. Otro que me dejó de ver es el Skull and Bones de Ubisoft. Mira, los MMO a veces los gráficos le dan un downgrade, ¿no? Pues para que se puedan jugar mejor. Aquí se ve muy bien, la verdad el agua se ve muy cañona, la etapa de los piratas me gusta mucho, soy muy fan de los piratas.
La época, dices, la época.
Sí, la época de los piratas, el I go, ah no, esos son los siete enanos, ¿no? Lohoy, ¿cómo va?
No sé.
Bueno, hay canciones piratas, ahorita sí. Lo vemos. De hecho, me gusta que vas manejando el barco y tus tripulantes se ponen a cantar. Eso me gusta. Está muy bueno los ataques. No es un simulador enteramente de un barco pirata. O sea, sí, está medio fácil moverlo, la dirección. Claro que cuando quieres frenar, pues no es como que frenes sin seco, ¿no? Pues estás en el mar. Pero está muy, muy, muy me gusta mucho la emoción de que vas, lo puedes ver en tercera persona. puedes subirte a la parte de arriba, puedes verlo en primera persona. Luego tú vas equipando tu barco, como vas avanzando, lo vas haciendo mejor. Cuando quieres atacar otros barcos, robar otros barcos, vas con misiones, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ve esto. ¿Sabes qué? Ve por aquello. O sea, te traen como IBM, ¿no? IBM por esto, IBM por aquello. Pero eso es parte de la historia. Digo, sí habrá otros usuarios que te vas a encontrar ahí, porque es un juego abierto. Pero es emocionante, porque empiezas de cero y vas avanzando. Lo que tal vez puedo tener un contra es que en la parte de terreno no hay mucho que hacer. O sea, la verdad es como que medio nulo. Se enfocaron más en la acción en barco, lo cual está bien. Pero son 620 kilómetros cuadrados de mapa, Rodolfo. imagínate lo grotesco que está esto. Y bueno, pues está enorme. Tan enorme que de repente hay partes que no hay nada. Sí. Claro que más adelante activas el viaje rápido. Pero hay partes que vas ahí remando y no hay nada, muchachos. A ver, pónganse ahí, cántame algo, cabrón. Ponte a bailar, encuérate, ¿no? Que casi le dices, encuérate. Bien. Pero no, encuérate le quieres decir a Tifa cuando sale en ese traje de baño que le compré. Guapísima esa morra. Pero bueno, ese es. Tuvimos otro juego, creo que no sé si lo platiqué, el Hitman. Bloodline, que es uno de los primeros que salió. De hecho, lo sacaron también para dispositivos móviles. Genial, genial juego, me entretuvo. Es gráficas clásicas, ¿no? De como que renderizadas, remasterizadas. Uh-huh. Se sigue moviendo igual, de inútil el Hitman, pero sí tiene sus pros y sus contras. Es un juego mucho de tipo, ¿cómo diría?
De sigilo y de...
De sigilo. Sí,
de andar experimentando, claro. A ver qué jala y qué no.
Yo soy de las personas que no aguanto la paciencia y trueno y empiezo a disparar. Y claro que me cargó el payaso. Por andar de valiente. Sí. Pero tiene lo suyo. Ahorita me acabo de empezar los Tomb Raider, que no les puedo decir todavía nada.
Ya.
Pero... Pues sí, no lo puedo decir nada. No, acabo de empezar. ¿Para qué le muevo?
Esos juegos me intrigan porque... Creo que sí jugué el 1 y no recuerdo si el 2. Y sí, o sea, siempre era como una contraparte muy fuerte, ¿no? A lo que era, pues, explorar un mundo en 3D con control análogo en Mario 64 versus Tomb Raider, que era muy mecánico, controles así de tanque en su momento. Tengo entendido que en estas versiones ya agregaron controles un poco más modernos, análogos, y pues está bien. Pero sí, o sea, y también lo que sí recuerdo mucho era que estaba muy padre como que la sensación así de solitud, de que andas en las ruinas y solo, o sea, no hay nadie y así de repente bien random que das la vuelta en un pasillo, un corredor y te encuentras un dinosaurio, no sé qué, chinga esto, ¿qué tiene que ver aquí en el juego? Pero sorprendía, ¿no? Con esas cosas muy inesperadas. Y como que sí me llama la atención revisitarlos, a ver si también lo checo ahí para la próxima y platicamos más de él.
Sí, déjame, ya que le dé una revisada bien, ya lo platicamos. No, sí, ¿quieras agregar algo más?
Pues muchas cosillas que salieron para el día de hoy, ya, o sea, cuando fue el direct y demos, bajé el demo del contra este de Operation Galuga.
¿Qué tal?
Y lo chequé un poquito, está bien, está interesante, como que sí, como si fuera un medio remake del 1 con mecánicas de contras más modernos como el de Super y hasta otras cosas distintas, o sea, ya puedes escoger de que no te maten de un solo golpe, sino que sean de tres o algo, y luego formas en que recuperes tu HP tronando un arma que traes, si es que equipas un perk, o sea, una habilidad de tu personaje, o sea, está interesante, o sea, tienen doble brinco ahora, no sé, como que se siente padre, pero sí está aún así está difícil, y como que sí se me antoja que sea un juego para jugarlo así en cooperativo, creo que lamentablemente no tiene cooperativo en línea, pero está bien, y me recordó un poquito cuando estabas diciendo de que en el Final Fantasy VII Rebirth, que está tu party y estaba ya de lejos Aeris atacando, aquí curiosamente, porque ya ves que empieza el juego el contra y ya vienen los dos hermanos en el helicóptero, ¿no? Y si estás jugando de dos, pues bajan los dos, pero si estás jugando solo como yo, nomás aparecía yo abajo, yo, ah, pues qué raro se ve, ¿verdad? Y de, así en, de repente en ciertas etapas o ciertas partes del nivel se veía a tu hermano allá atrás y que va disparando también a otros y así como que por su ruta. Dije, ah, mira, está curioso, o sea que como que no es de que, ah, se desapareció completamente por arte de magia, ¿no? Está interesante el jueguito, ¿eh? No, yo creo que no recuerdo cuánto va a costar, pero si es un precio así accesible, yo creo que igual y sí le voy a checar porque está interesante el juego y muchas, como juega con las expectativas, ¿no? O sea, el primer nivel tenía a medio nivel un boss ahí que era una pared. Dices, ah, pues va a salir la pared y igual, ¿verdad? No, la destruyes y sale otra pared atrás y yo, ah, chivo, y luego la destruyes la de atrás y sale otra cosa. Entonces como que juegan ahí con las expectativas, tu memoria, y está padre el juego. Sí, después de lo que hicieron con el, ni me acuerdo cómo se llama el anterior, pero que fue malísimo, que manejabas a un panda y que era en 3D y no sé qué. Este juego está muchísimo mejor, tiene muy buena pinta y pues a ver si lo checas luego para qué te parece a ti mismo. ¿Qué otra cosa? Se anunció también que salía ya, está disponible el juego este de Penny's Big Breakaway. Es un juego que se ve muy de plataformero estilo así de la época del 6.4 Play 1. Y lo interesante, digo, yo no lo he jugado, pero tiene el como el antecedente que es de los desarrolladores del Sonic Mania, que muchos dicen que es bastante bueno. Y se ve muy bien este juego. Y lo que también me sorprendió es que el juego completo pesa muy poquito, 3 GB. Y cuesta también bastante así accesible. Creo que está $500, $510, algo así. Y este salió para todas las consolas. Está padre, se ve muy, muy padre, muy colorido. Y pues si les gustan los juegos así plataformeros, está disponible este. Otro jueguillo sorpresa, que creo que también tiene el demo, es el, o no recuerdo si el demo, pero el juego este de, a ver si me acuerdo bien el nombre, Pocket Card Jockey, que combina póker con juego de jockeys, de los que van en los caballos. y es lo curioso, este es un juego de Game Freak. Y está bastante bien hecho, ¿eh? O sea, era un juego originalmente de 3DS. Y luego creo que tuvo un port para iOS, Apple Arcade. Y ahorita está la versión pues para Switch. Y está muy padre el juego. Está muy adictivo. Estar ahí haciendo tus corridas o tus tercias. Y con eso potenciar al cómo corren tus caballos. Y luego los cruzas y tienen descendencia que según las habilidades de los papás se hacen más poderosos y no sé qué. Y luego tiene una historia bien dramática que dices tú, ¿qué onda con este juego? Revuelve varias cosas y está muy chidito. Ese juego también ya está disponible y creo que cuesta un poquito más, creo que está como en $600 y algo. Pero está muy interesante, está chido. Yo jugué el juego de 3D, es un buen y está muy, muy divertido.
Oye, Epic Mickey.
Ah, sí, este anuncio bien random, bien raro. Él también como que me trajo algo de nostalgia ahí porque me acordé mucho de la época del Wii y cuando se anunció este proyecto loco así, oscuro, de Disney o un poco distinto. Creo que funcionó medianamente, pero no era tan oscuro como la gente pensaba y aparte tenía algunas cosas ahí raras con el control de movimiento. Este fue un juego en su momento exclusivo de Wii. Creo que después tuvo unos ports para otras consolas. Y luego salió el Epic Mickey 2, que aunque tenía cooperativo y no sé qué, ya como que no cuajó mucho el concepto. Pero el primero tiene algo así especial, algo padre de ser algo novedoso. Una interpretación, como comentaba, un poco más oscura de algo de Mickey. Y se ve bien, ¿eh? Se ve padre porque muchos decían de que como que el juego también era muy ambicioso para lo que el Wii podía dar. Y ahorita que este juego es un remake, o sea, no es un remaster, es un remake. O sea, quiere decir que están rehecho el juego y ya no tiene, yo creo que limitaciones o son mucho menos de pues espacio, de distancia de dibujado ahí, de las gráficas y polígonos, efectos, todo. Entonces, y se ve muy bien este juego. Está interesante, yo creo, sobre todo para los fans de Mickey, ¿no? Y de Disney.
Pues ya, ¿no? Tenemos ya.
Pues salieron muchas cositas, pero sí, yo creo que así lo rápido fue lo que más se me quedó. ¿Qué más? Pues es todo, ¿no? No, yo creo que sí.
Oye, pues ya, ¿ya hay fecha para Metroid Prime 4? No, ¿verdad?
Oye, sí, es que la gente se vuelve loca, güey. Este es un direct de socios, de los juegos de los socios. El Switch que sigue, y Metroid Prime 4, y que se pierde, o sea, te están diciendo de qué va a tratar y ya te la estás volando. Sí, o sea, no hubo anuncios del único juego con el que cerraron y que mucha gente dijo, se quedó a lo mejor, ¿qué es esto? Pero porque es un juego que originalmente publicaba Nintendo, el 1 y 2, estoy hablando de los Endless Ocean, que también salieron para Wii, y este es el tercero. Es prácticamente un juego, podríamos decir, como lo que era Pokémon Snap. En cuanto a que ibas a hacer viajes así, a bucear, y ibas descubriendo especies, les tomabas fotos, las catalogabas, y pues se te acaba el aire, vas para arriba, y luego ahora me voy a sumergir en esta parte del océano, y vas descubriendo tesoros, especies nuevas, raras, tomas fotos. Pero era muy curioso que como manejado, tenía una atmósfera así entre relajante, y aparte te impresionaba cuando te encontrabas alguna especie marina así grande, ¿no? O sea, la ballena, o sea, era impresionante, o sea, y la música estaba bien padre, así parece que estás oyendo música de Enya o así de ese tipo, así muy como relajante, así como atmosférica. Y bueno, este juego, el que lo hace creo que era Arika, que creo que fueron los que hicieron los Street Fighter X. Ajá. Arika. Y por eso, pues es un third party, pero lo publica Nintendo, ¿no? Entonces, por eso, pues sí salió este ahí en este direct. Y pues creo que sí fue lo más relevante del direct que hubo.
Primer avance de la película Borderlands, me gustó.
Sí, veas, está cura. Es que sí, o sea, los juegos de Borderlands son pura irreverencia y cosa loca. Y yo cuando vi de que... ¿Y Jack Black de qué? Ah, no, pues de Claptrap. O sea, obviamente, o sea, estaba hecho para eso, este vato, el
Oye,
personaje.
Pero que Cate Blanchett.
Ah, claro.
Ya está cincuentona, pero qué sabrosa se ve.
Está muy bien personificado ahí, y sí se ve muy bien, o sea... Sea lo que sea, cada quien está muy esbelta todavía, está muy, muy bien caracterizada con los trajes, el pelo así súper rojo. Yo he jugado los juegos de Borderlands así en cooperativo y ni le pongo atención a la historia mucho, pero algo se me ha quedado de ahí. Pero sí, o sea, se ve que... Y pues sí, obviamente está envuelto directamente en Gearbox Software. Y creo que por ahí hay un análisis o una explicación directa con este Randy Pitchford, que era el ejecutivo de Gearbox, y te va platicando de todas las referencias en el trailer, y mira, aquí está esto, y mira este personaje, no sé qué, y todo. O sea, está súper, súper bien hecha para los fans de los juegos de Borderlands, y pues se ve que tiene el humor y referencias y mucha acción absurda y comedia tonta. Yo creo que va a funcionar para los fans de Borderlands. No sé cómo funcione para el público en general, pero sí se ve que toman buena inspiración de los videojuegos y le son fiel a varias cosas. Se ve interesante, se ve padre.
Oye, Jimmy Lee Curtis también se le ven chidas, ¿eh?
Jimmy Curtis, sí, no me acordaba que salía también ella, pero sí. Pues es que a mí lo que más me sorprendió, como que... Pues actores relativamente de renombre, ¿no? O sea, no... Incluso hasta Kevin Hart, pues comediante, Jack Black también, pero pues los conoces. Y pues ahí está Cate Blanchett, está, como dice, Jamie Lee Curtis y otros. Y pues bueno, dices, oye, pues si tiene un buen cast, ¿no? Está... Yo creo que a lo mejor puede que sorprenda y que esté chida para los fans de Borderlands y a lo mejor de los videojuegos, y a ver qué tal le va así en público en general.
Pues no sé, Cate Blanchett, yo quedé enamorado. La neta, se ve buena, se ve entretenida. Vamos a ver cuál es el resultado, como dices tú.
Sí.
definitivamente no va a ir Mega a esta función de prensa, tenemos que ir tú o yo, porque le va a salir enojado Mega. Dije, no, es que esa morra no parece que tiene orejas de conejo, parece que las tiene postizas, cositas. Va a salir con alguna cosa, va a decir, no, esto no es cine, ¿no? Y se va a poner a echar un cigarro, ¿no? Eso no es cine. Esto no es cine, carajo.
Esto no es cine, carajo.
Sí, entonces, Mega, está descartado de ver, ir a ver Borderlands, definitivamente. Sí, no, ¿para qué quieres?
Ya no Mega más, ya no es por una... Ya no es por una película que como que no salió tan convencido, ya... Ya lo estás vetando tú.
Pues es que se aventó una... Bien pichurriendo, es como que Leo... Y pues la fue a ver y dijo, está con ganas, pero pues no me dijo nada más, o sea, ¿qué más? O sea, ¿qué? No, 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 o sea, es como que, ah, no, no, véanla en casa, en el cine no, así no, no, no me gusta, ah, chinga, pues espérate, carnal, y si a mí me gusta verla, a mí me gusta verla en el cine.
Pues sí, no, sí, es otra experiencia, pero sí, o sea, yo creo que fue la forma de Mega de decir que no le gustó tanto y que a lo mejor...
Pero pues, Mega es fan de ese anime.
O sea, pues a lo mejor hay que, como si se extrapolara algo de ahí, ¿no? Si él que es fan y no le gustó billete. Tanto, pues no, no, que si a él que es fan del anime y no le gustó tanto esta, pues a lo mejor tampoco está tan chida. Digo, entiendo tu punto de que qué bueno que venga a anime a las salas y todo, pero pues también, o sea, no ibas a ver cualquier cosa, ¿no? Y pues sí, digo, en esta ocasión, pues como que algo no le hizo clic ahí a Mega. Y pues sí, pero hay otras que sí, Mega, que sí le gustan.
Definitivamente.
Está esperando el hate ahí, Mega, que en su reseña, para que vayan y le pongan que estás equivocado, güey. No, no, porque los va a banear luego, güey. No, mejor no.
Pero bueno, ¿ya completamos la cuota de una hora?
Sí, justo acabamos de pasar hace ratito, ya estamos a 5 minutos después, así es que ya lo puedes cortar, Memo.
Ya, porque hay cosas que hacer. Señores, esperemos que disfruten este jueves en la mañanita con la reseña de Final Fantasy VII. Tómenle, les invito a que vean mis redes sociales, ahí está la reseña un poquito más concentrada, con aspectos visuales y nada de spoilers, para que vayan a mi Twitter, Facebook o incluso en Instagram, hay una versión más corta de 2 minutos que haré una reseña. Entonces, pues, ahí está. Nos vemos este próximo fin de semana en el programa Fuera del Control, como saben, por el canal 6, a medianoche, o incluso lo pueden ver a través de la aplicación de Pluto TV. Ya estamos ahí presentes también.
Nice.
En tiempo real, pueden bajar la aplicación ya sea en su celular o computadora. Es una aplicación totalmente gratuita. Ahí está. Y pues bueno, Rodolfo, RodoWolf, en todas las redes sociales, sobre todo en Instagram, le gusta mucho contestar todas sus dudas. Por si gustan escribirle, mandarle un mensaje, flores, fotos, lo que sea, Rodolfo con mucho gusto les va a dar like o los va a ignorar, que es lo más probable. En Twitter le gusta subir gameplays, randoms, de lo que sea, hasta de cosas prohibidas, pero lo sube. Y pues bueno, señores, esto fue, es y será Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Oye, qué buena se ve Tifa en traje de baño. Perra madre, tiene la piel.
¡Ay, qué rico! ¡Ay, ay! ¡Qué te mandas!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.